Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio 10. La República Negra del Caribe.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
De todos los temas que he tratado en estas crónicas de la Noche Roja, tal vez este sea el que más incertidumbres plantea. Al llegar a este 10º y último episodio y conociendo en detalle las contradictorias versiones de lo que sucedió esa fatídica noche del 7 de julio del 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado de 12 balazos, las dudas continúan. ¿Cuál fue realmente la participación de los exmilitares colombianos? ¿Fueron ellos los asesinos o el presidente ya estaba muerto cuando llegaron, tal como sugieren algunos? La confusión en torno a este magnicidio tiene relación con el laberinto político y social en el que está perdido Haití desde sus orígenes, o es una consecuencia directa del narcotráfico y el poderío de las bandas delincuenciales. La mala suerte histórica de esta república ha jugado un papel en este contexto de anarquía y perturbación. Justo es decir, de cualquier modo, que lo que caracteriza a los grandes magnicidios es precisamente eso, la confusión, la ausencia de una verdad clara y la profusión de versiones contradictorias. Baste recordar aquí, en Colombia, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuyos verdaderos motivos y autores intelectuales aún se desconocen. Pero no solo en la región, también en democracias desarrolladas y aparentemente estables. ¿Quién fue el autor intelectual del asesinato de Kennedy? ¿O de Olof Palme en Suecia? El magnicidio en el mundo parece estar unido a la duda, al misterio. Es también parte del caos que aspiran a crear quienes lo promueven.
Hombres armados perpetraron un asalto a su residencia cuando era la 1:00 a.m.
Haití detiene a 17 sospechosos del asesinato del presidente Moïse. 15 de ellos son colombianos.
Pero desde hace meses el presidente Moïse había denunciado que temía por su vida.
Antes de cerrar esta historia terrible, hemos querido volver a los orígenes para indagar desde atrás sobre la idea de esa mala suerte histórica. Ya vimos la conflictiva relación con Francia, las consecuencias en lo económico, pero me sigue pareciendo que hay algo más en el extraño destino de este sufrido país que en 220 años de existencia aún lucha por consolidar una nación estable en lo político y en lo económico. Esto contrasta con el hecho de que Haití, como ya señalamos, no solo fue la primera república independiente del Caribe en 1804 y la segunda de América después de Estados Unidos, sino la primera república negra del mundo, la primera en la que la esclavitud quedó completamente abolida. Esto significa algo muy concreto, y es que durante la mayor parte del siglo XIX, cuando en todo el planeta predominaba la esclavitud, cualquiera de raza negra que lograra llegar a Haití se transformaba de inmediato en una persona libre. Algo a lo que otros países llegaron más adelante y muchos de forma muy tardía. En esto tuvo que ver, por supuesto, la Revolución Francesa, pues fue precisamente de esa Francia revolucionaria de la que Haití logró independizarse. Pero ¿qué significó para Haití tener ese lugar de predominio entre las ideas humanistas y libertarias, el haber sido el primer espacio real de igualdad y libertad? Es algo que al parecer aún está por verse. El tema de la negritud parece estar en directa relación con la suerte de Haití, una isla de lengua francesa y creol en medio de un Caribe convulso, pero sobre todo una isla que se define como República Negra en una región en la que durante el siglo XIX e inicios del XX, el fantasma de la esclavitud y el profundo racismo asociado no estaba del todo resuelto. El historiador Javier Ortiz nos ayuda a comprender un poco mejor estas ideas.
Claro, bueno, ahí hay la necesidad de la libertad, de independizarse. Haití es colonia, Saint-Domingue es colonia francesa, ¿no? Ya estamos hablando de que en 1789 se está dando la Revolución Francesa, y de la Revolución Francesa una de las cosas que hace es la abolición definitiva de cualquier forma de servidumbre o de esclavitud. Se supone que Haití pertenece a los dominios de Francia, ¿no? Por tanto, el hecho de que la Francia independiente mantuviese una sociedad esclavizada, pues era una contradicción contra los principios de la religión, de la, perdón, de la revolución francesa. Entonces, muchos de los que lideran el proceso de la revolución haitiana, tipo Toussaint Louverture, que era un esclavizado, pero que aprendió a leer y escribir, que era cochero, que tenía la posibilidad de relacionarse con el conocimiento, que asistía a ciertas reuniones, en fin, están al tanto de lo que está sucediendo en Francia, pero además tienen la preparación ya con lo que están leyendo para ir construyendo un pensamiento libertario. Luego se van a presentar diferencias entre ellos y ahora podemos hablar de eso, pero por lo menos hay una idea de la necesidad de la abolición de la esclavitud. O algunos sectores que están reclamando un mejor trato o la posibilidad de acceder, por ejemplo, acceder a la constituyente. Es decir, participar como miembros de Haití en la constituyente, en las asambleas nacionales constituyentes que está convocando Francia. Pero también esa revolución es una revolución que tiene un componente radical que habla de la guerra muerte. La guerra muerte es muerte a todos los blancos, es decir, y los primeros procesos de la revolución haitiana es grupos de gente negra llegando a las haciendas y pasando a cuchillo a todo blanco que se encuentren allí, usando la mayor cantidad de armas que estén a caballo y a pie también, pasando a cuchillo a la mayor cantidad de gente blanca. Es bien interesante porque es una revolución que está fundamentada en los principios modernos de las revoluciones. Es la primera revolución de carácter moderno que hacen unos esclavizados, o sea, que hace gente, básicamente gente negra esclavizada. Pero no había, también por el prejuicio, no había en la conciencia de muchos de los plantadores franceses de que unos negros pudiesen hacer una revolución. Es decir, unos meses antes de que se diera el estallido de la revolución, hay cartas, y que la han citado historiadores, donde hay un plantador que le está escribiendo a la esposa diciéndole: no te preocupes, estos negros son pusilánimes, no están hechos para la libertad. Es decir, no tienen las condiciones mentales para vivir en libertad y por tanto son incapaces de liberarse. Eso no va a suceder. Es decir, una revuelta no va a suceder porque los negros no están preparados mentalmente para vivir en libertad. Necesitan del tutelaje de la gente blanca.
Este podría ser uno de los grandes meollos de la desventaja histórica del país en las décadas siguientes: el racismo de las sociedades mestizas y blancas hacia el negro. Y no solo en la región, sino en ese espacio más grande que denominamos Occidente.
Ahí hay varias cosas, ¿no? Una es que el reconocimiento de Haití como una nación independiente fue muy difícil, ¿no? Uno podría decir que a Occidente le costó reconocer a Haití como una nación independiente. De hecho, Haití sufre una invasión por intentos de control de los Estados Unidos. Ahora, hay que decir además que para controlar la revolución haitiana hubo ejércitos no solo franceses, que era la nación que tenía la posesión de ese territorio, sino que participaron ingleses y norteamericanos. Casi que el ejército haitiano revolucionario combate contra tres imperios o contra tres potencias mundiales y los derrota en ese escenario. Entonces, uno podría decir que las dificultades en el reconocimiento de Haití por la comunidad internacional, la necesidad incluso de indemnizar a Francia por la independencia, que es una cosa, parece absurda, pero así es. O sea,
hasta 1951, ¿no?
Exactamente. Y muchas de las naciones no reconocieron a Haití hasta bien entrado el siglo XIX, pese a que es el territorio que realiza la primera independencia política moderna en un territorio de lo que sería ahora Latinoamérica y el Caribe. Entonces, uno puede juntar esos elementos que son de corte de la geopolítica, de la política internacional. Otro elemento que está relacionado con las con con el bloqueo que implica el no reconocimiento, el bloqueo económico que implica el no reconocimiento. Otro que tiene que ver con las dificultades para la producción de ciertos recursos. Otro que tiene que ver con la corrupción. Evidentemente hay dinámicas de corrupción política, mucho caudillismo político que genera unas dinámicas de control de recursos y de apropiación de recursos. Pero hay algo que también hay que decir. Es decir, la participación de Occidente para tratar de controlar las dictaduras como la del el Nené Doc, el Papá Doc y Nené Doc, los años que duraron, de alguna forma, pese a la crítica que hay desde Occidente sobre esas dictaduras, en la práctica no es muy radical las prácticas para tratar de controlar esa dictadura, porque hay otros intereses que tienen que ver con la geopolítica y la aparición, por ejemplo, de la Revolución Cubana, hace que Haití se convierta en un elemento operativo importante, y a muchas de las potencias, sobre todo a Estados Unidos, le va a servir tener de alguna forma Haití allí, porque lo puede usar si tiene una relación aliada con Haití para tener mayor vigilancia sobre Cuba. Pero mientras eso sucede, el modelo, los que están en Haití son pues la dictadura más radical y sanguinaria del momento.
Y a esto debe sumarse la geopolítica, que no favoreció el que Haití se desarrollara como un país moderno. En la época de los Duvalier, Papa Doc y Baby Doc, Estados Unidos pudo haberlos combatido por ser un poder contrario a la democracia, pero como ya vimos, no lo hizo porque los usó a su favor como aliados en contra de la Revolución Cubana y de la posibilidad de que ideas marxistas se extendieran por la región. E incluso el presidente y sacerdote Jean-Bertrand Aristide, que restableció la democracia después del periodo de las dictaduras, no se le dio todo el apoyo que la nación necesitaba por considerárselo demasiado cercano a ideas socialistas.
Pero evidentemente tiene mucho que ver el factor racial en el tratamiento a Haití, ¿no? No se puede olvidar que es un país negro que hace una revolución, que la hace además contra potencias blancas, por decirlo de algún modo, y que hay cierto cobro de eso. Haití daba miedo, digamos. La revolución haitiana daba miedo, y eso le dio miedo a toda Latinoamérica y a todo el Caribe. En Colombia incluso, cuando se da la revolución haitiana, se le tiene miedo a los esclavizados que tienen origen haitiano, porque se les considera que son afrancesados, pero decirle afrancesado es que tienen el germen de la revolución.
Esta mirada racista sobre Haití, que viene del pasado remoto, sigue existiendo hoy y tiene mucho que ver con la soledad del país en su contexto regional y la indefensión con la que ha debido enfrentar sus problemas más recientes.
A veces se le pasa mayor factura a Haití también por su condición étnica, por lo negro, digamos. Hay como una anomalía desde el principio, es decir, esta nación nació mal porque es básicamente una población que fue construida por población negra. Luego, todo lo que se desprenda de ahí, si hay un prejuicio histórico hacia esa población, va a ser medida con otro rasero a como se miden otras cosas. Uno lo puede ver en un caso muy particular. El terremoto de Haití y el de Chile coincidieron, fueron casi al mismo tiempo. Y si uno analiza las noticias, cómo se cubrió un terremoto y cómo se cubrió otro, pues es totalmente diferente. Obviamente la infraestructura que tiene Chile, que está lidiando con sismos desde siempre y que es un país mucho más próspero y mucho más con una estructura administrativa más sólida, la destrucción en Haití fue abismal con relación a la de Haití. Pero en el trabajo que hizo la prensa de hablar de los saqueos, de la gente desesperada que se metía a los almacenes, siempre fueron más radicales en el tratamiento de las noticias sobre eso, y las imágenes que te presentaban eran imágenes un hombre con una pata de una vaca en, que la acaba de sacar de un frigorífico. Es decir, las imágenes eran imágenes muy canibalescas, muy, muy, muy tribales, muy en la tónica de mostrar esa parte oscura, ¿no?, de ese territorio que es una anomalía.
La desolada imagen de Haití, de algún modo, también nos está retratando a nosotros. Incluso siendo un país que se conoce tan poco en Colombia y sobre el que se tienen sobre todo tantos estereotipos que provienen, como vimos, de su inmensa soledad en la región. Pero volviendo a nuestro crimen, la justicia de Haití, como vimos, ha hecho muy pocos avances. El periodista Milo Monfort nos dibuja un panorama más bien pesimista.
Y hay que decir también que en Haití desde casi un año no avance el caso. No avance el caso, no hay nada de nuevo. Las grandes avances que hay en este caso se tratan de cosas que llegan 2, 3, 4 meses
después.
Y después el magnicidio, pero desde casi un año
no hay.
Había más o menos 6 jueces que han trabajado sobre el caso y los jueces entender a las implicadas, pero no hay arrestaciones, no hay nada de nuevo. Es como un caso que no va, si no había las avances en los Estados Unidos, no podemos llegar a un momento donde no hay avance. Las más avances que hay son las avances en Estados Unidos. Hay que decirte también, en Haití, la justicia no funciona. La justicia no funciona. Y en Haití hay un sistema de impunidad. No hay ningún caso que fue aclarado por la justicia.
En efecto, son las investigaciones del FBI por la jurisdicción que Estados Unidos reclamó en el crimen las que han avanzado. Mi compañero Andrés Sandoval nos explica el panorama legal en el que están hoy los principales implicados en este magnicidio. Andrés.
Son varias las personas implicadas y varias las responsabilidades endilgadas de acuerdo a su participación en este intrincado homicidio. Algún nivel de tranquilidad da el hecho de que los norteamericanos hayan reclamado jurisdicción, porque indiscutiblemente ellos son muy buenos en encontrar la verdad. No lo son tanto en compartirla con los demás. Luego no sabremos nunca finalmente qué fue lo que sucedió, a menos de que eso no vaya en contravía de los intereses de los norteamericanos. Dentro de los colombianos, el capitán Germán Rivera, quien ya se encuentra dentro de la jurisdicción norteamericana y quien ha aceptado cargos por conspiración para el homicidio. Los haitiano-norteamericanos James Solax, Joseph Vicent y Cristian Emanuel Sanón se encuentran igualmente detenidos, sindicados de ser autores intelectuales dentro de este proceso. Joseph Félix Badío, la persona que supuestamente planificó el asesinato desde el 2021, también está detenido en Miami a disposición de las autoridades norteamericanas. E indiscutiblemente los personajes más importantes de toda esta historia son los colombianos, los ex militares colombianos que aún se encuentran detenidos en Haití. Nosotros recibimos recientemente un video muy dramático que es muy disidente de las condiciones en las que se encuentran y que nos permitimos transcribir.
Este video va dirigido al señor presidente Gustavo Petro y al señor ministro Álvaro Leyva. Le hablan los 17 militares colombianos retenidos injustamente en Haití por hechos confusos en los que se nos involucra. Le solicitamos, señor ministro, respetuosamente, su oportuna y pronta intervención frente a nuestro caso para evitar que se nos condene injustamente. Le solicitamos respetuosamente se establezca una mesa de diálogo con el gobierno de Haití, acá en este país, para que sea tramitada nuestra extradición a Colombia, como lo hizo el gobierno de los Estados Unidos con sus connacionales. Somos conscientes que el único canal para que haya justicia es la extradición.
Pues esta es, a grosso modo, la situación jurídica de todos los implicados. Algunos, los de mayor suerte, bajo la jurisdicción norteamericana, están esperando sus respectivas sentencias, pero otros, como los colombianos, en un país lleno de dudas, lleno de problemáticas sociales y de tipo político y judicial, están a la espera de la nada, a la espera de que el gobierno nacional se les reconozca y les tienda una mano que finalmente los saque de ese sufrimiento en el que se encuentran.
Esta es pues la historia de un crimen que aún está en vías de resolución en algunos de los casos y en manos de la justicia. La historia de un presidente poco querido y con muchos enemigos, pero sobre todo la historia de un país que está solo en su región, sin referentes cercanos en los cuales reconocerse, no solo por su condición racial, sino por su cultura y su lengua. Porque las islas francesas del Caribe o el territorio de la Guyana Francesa, que administrativamente son aún departamentos de Francia, ven a Haití con los mismos prejuicios y estereotipos que los países mestizos y blancos de la región. Tal vez por eso, cuando uno le pregunta a un haitiano si se siente latinoamericano, la respuesta, por lo general, es...
No. Somos... No, los haitianos se sienten africanos. Se considera Haití como una parte de África en el América.
Una parte de África en América, en el Caribe. Y tal vez de esa lejanía provenga algo de su soledad y su mala suerte. Este magnicidio es también la historia de un grupo de exsoldados colombianos que salió de Colombia por estar en una lista de mercenarios y que creyó encontrar en esa misión una fuente de ingresos. ¿Son culpables? ¿Fueron sus balas las que le quitaron la vida al presidente Jovenel Moïse la noche de ese fatídico 7 de julio del 2021? Este espacio no es un tribunal de justicia. Nuestro objetivo es contar la historia del modo más completo y con todos sus matices, tal y como fue contada, sin prejuzgar a nadie, para que el oyente conozca mejor y saque sus conclusiones. También para que sigamos conociendo mejor no solo esta sociedad en la que vivimos, sino la relación, a veces traumática, con algunos de los países de la región. El modo en que ellos nos ven y nos perciben es también un retrato de lo que somos, de nuestras pasiones y errores, de nuestros crímenes que se parecen tanto a nuestros pecados, dudas y desesperanzas. Interrogarlas, tratar de hacerlas visibles, seguirá siendo el objetivo de estas crónicas de la Noche Roja, también en esta cuarta temporada que ahora termina.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.